Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal?
No exagero, ¿no? En lo que acabo de decir.
Aquí nunca exageramos.
Este caso que vamos a contar implica un robo de drogas, una organización de conductores, de camioneros que están al servicio del narco, un vídeo muy misterioso de esos que se borra, solo lo has visto una vez, y también una resolución in extremis, porque si no, hoy, en lugar de un secuestro, que es de lo que vamos a hablar, podríamos estar refiriéndonos directamente a un homicidio. Nos vamos al día 1 de agosto. No hace tanto, ¿eh? Hace poco más de un mes.
Esto está calentito todavía. Mira, ese día hay varios camioneros de origen rumano que empiezan a recibir en su teléfono al mismo tiempo un vídeo. Como tú decías, un vídeo muy misterioso, muy macabro. Era uno de estos de una sola visualización. Y en él se veía a un hombre muy malherido, torturado prácticamente, y a otro que le encañonaba con una pistola y decía, dime dónde está la droga o confiesa o te mataré. Vamos, o sea, estaba claro que, eso no iba de broma, que era alguien que podía cumplir perfectamente con sus amenazas. Así que bueno, ese vídeo empieza a circular y una de estas personas que lo recibe, por suerte, reúne valentía, porque desde luego hay que tenerla, y denuncia los hechos. Lo pone en conocimiento de la policía rumana, en ese caso. Esto a principios de agosto. La policía rumana pues hace unas investigaciones y determina rápidamente que esto podía estar sucediendo en territorio español, porque bueno, ve que ese vídeo se hace en territorio español, que la persona que lo hace pues es rumano pero está afincado aquí. Entonces, bueno, transmiten rápidamente la información a la policía española y la policía española coge este caso el 7 de agosto.
Pero con muy poquitas pistas, por lo que estás contando, ¿no?
Vamos, prácticamente nada. El tiempo era apremiado, había que hacer todo muy rápido. Las pistas que tenían eran ese teléfono, esa posible identidad del dueño del teléfono, que ya sabemos que a veces pues puede ser o no puede ser, y ahí es lo que había que hacer. Entonces empiezan a investigar a esta persona, sus rutinas, cuánto tiempo lleva en España, a qué se dedica, si tiene familia, si está afincado, y llegan hasta una nave de Sabadell. Como una finca en la que, bueno, tenía aparcados varios camiones y dicen, bueno, pues aquí este es el sitio en el que hay que centrarse y que hay que investigar. Entonces van haciendo pues diversas vigilancias, claro, peligrosísimas, porque no es lo mismo que, no sé, estar investigando o vigilando una céntrica calle de Madrid que puedes pasar más desapercibido. Sí, sí. Ahí pues hay que tener muchísimo cuidado y además estamos hablando de gente peligrosísima, ¿no? Gente que está dispuesta a secuestrar, a matar y a todo. Así que, bueno, van a esa nave en Barcelona y comienzan a investigar. Bueno, pues el desenlace es que al final acaban entrando a esa nave. Dicen, bueno, hay que actuar, algo hay que hacer y entran. Esa nave les da más información, pero no les sirve para encontrar a la víctima. Les sirve para descartar que está ahí en ese momento y, bueno, sí que remueven un poco el avispero. Entonces, en las siguientes horas, iba a decir días, pero es que no es que son horas, siguen vigilando, siguen, por supuesto, teniendo muchísimo cuidado. El despliegue era amplio, pero muy discreto, y acaba viendo un movimiento. Acaban viendo que sale alguien de esa nave, que es el principal sospechoso, y que dentro de ese coche va alguien más. Entonces, bueno, pues al final hay que tomar una decisión, esto es cuestión de segundos, puede salir bien, puede salir mal, y en este caso sale bien. Paran a ese coche, detienen a la persona que lo llevaba, que era el secuestrador, y dentro el que iba era la víctima. Podía ser o podía no ser, pero en ese caso pues se dio que sí que era. Fue muy peligroso, el hombre iba armado, llegó a hacer movimientos peligrosos con el coche cuando se dio cuenta de que iba detrás de ellos la policía, pero bueno, la víctima liberada.
Alberto Olivares, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludamos al inspector jefe de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional. Le felicitamos por la rápida resolución de este caso. Muchas que gracias. Simplemente escuchando lo que comentaba Patricia, ostras, uno se extraña de que con tan poquito indicio se pueda tirar del hilo. Esto tiene algo de azar, tiene mucho de método. Cuando uno se encuentra en un caso así tan complicado, ¿cuál es el primer paso que hay que dar?
El primer paso que hay que dar es ir a pie de obra. En este caso subimos hasta en la localidad de Sabadell.
Sí.
Y allí, como muy bien ha hecho Patricia, la única pista que teníamos fue montar un dispositivo de vigilancia bastante, bastante amplio y complejo.
¿Cuántos agentes se movilizan, por ejemplo, para un caso como este, ¿no?
A ver, en total hemos podido movilizar estos tres días unos 50 en total. Pero claro, Grupo Especial de Operaciones, gente de la Brigada Provincial de Girona y de Barcelona, gente de la Central, ha habido mucha gente, ¿vale? Entonces, lo primero que vemos, observamos en esa nave, son las grandes medidas de seguridad que toman. Eso ya lo que nos hace es calmarnos, ¿vale? Es decir, las pistas nos han llevado aquí y aquí puede ser que estén. Vigilamos toda la tarde, ya vemos varios indicios. Entonces, como muy bien ha dicho, procedemos, porque había pocas posibilidades, habían pasado muchos días, 7 días en un secuestro son muchos hoy en día. Vale, entonces teníamos pocas esperanzas de que estuviera vivo, pero bueno, había que agotarlas todas. Una de ellas era que estuviera la nave. Entonces se tomó la decisión de asaltar al Grupo Especial de Operaciones y, como ha hecho Patricia, con eso removimos el avispero. En cuanto se removió el avispero, pues claro, esta persona ya, al sentirse vigilada, perseguida, la gente se pone muy nerviosa, intenta hacer todo muy rápido y tapar las pistas y tapar todo. Entonces, él lo que hizo, que luego reconstruimos, limpió la casa donde le había tenido secuestrado, cogió al secuestrado y nosotros, digamos, pues nada, conseguimos identificar y detenerle.
Ha comentado Patricia que el sospechoso hizo movimientos arriesgados con el coche.
Efectivamente.
Iba armado también.
Efectivamente.
Estamos hablando, en una escala de 0 a 10, de una operación de peligro sobresaliente.
El 10 nunca se da, pero cercano.
Pero sobresaliente. No sé exactamente cuántos secuestros se producen al año en España, seguro que tienen los datos, pero ¿hay muchos relacionados con el narcotráfico? ¿Esta gente funciona así, para extorsionarse cuando... Que, por cierto, la droga no apareció.
No.
Y era mucha, se cayó.
Sí. Eran 500 kilos de cocaína, lo que presumimos que se han llevado.
Porque la historia exactamente, ¿cuál era? Hay un vuelco detrás, ¿no? Que
correcto.
Que es un vuelco y que, vale. Es un poco...
Una organización de narcotraficantes albaneses contrata una empresa de transportes de personas de origen rumana, que ya había trabajado con ellos más veces, uh-huh. Y esta persona subcontrata un camionero para que haga el transporte. Este camionero, a su vez, se lo subcontrata un tercero, el cual... mientras llevaba la droga desde un punto de entre Portugal y atravesaba España con destino a Europa, se alía con otra organización de narcotraficantes y simula que se lo han robado. Esto es lo que se conoce como un vuelco, ¿vale? Es un robo entre narcotraficantes. Uh-huh. Esta persona enseguida desaparece, no da razón, entonces la organización de albaneses le reclama al camionero al que le había contratado la droga. Él, a su vez, se la reclama al tercero. Entonces, claro... Digamos que los narcotraficantes apretan al que le habían contratado, van a por qué habían subcontratado y estaban buscando, que por eso es el vídeo, al tercero para seguir la cadena y recuperar su droga.
Nunca sé si es conveniente hacer esta pregunta, pero 500 kilos de cocaína, no me gusta ni utilizar el término mercado, pero ¿cuánto dinero dan? ¿Cuánto dinero pueden proporcionar?
Unos 30 millones de euros. Yo creo que la cantidad... Lo que pasa es que no todo el mundo tiene capacidad para sacar al mercado esa cantidad.
Ya.
Entonces, esta persona seguramente recibió un dinero y se lo vendió a otra organización que sí tiene capacidad, digamos, para colocar esta droga en el mercado.
¿Y cuántos... en el mundo este del narcotráfico, ¿es habitual estos secuestros? Esa pregunta, perdona, que antes te he cortado. ¿Es habitual que se hagan secuestros para amenazarse los unos a los otros? ¿Se da habitualmente que esté relacionado narcotráfico y secuestros? De hecho, ahí estáis enfrente, ¿no? El uno del otro, y supongo que esa comunicación fluirá entre narcotráfico y vosotros.
Así es. Últimamente, la mayoría de los secuestros que se nos está dando es lo que se conoce como el amarre, que es un secuestro que se hace entre narcotraficantes, bien por un robo que ha habido entre organizaciones, una deuda o algo malo que han hecho la organización. Ya el secuestro al uso, el secuestro que llamamos nosotros extorsivo, el secuestro de toda la vida por dinero, que su único móvil era dinero, no conocían a la víctima y era prolongado en el tiempo y tenía una cierta infraestructura. Hoy en día es gente que se conoce, el fin es económico, de venganza y de dar una señal a la otra organización, fin económico, y es muy... no tiene organización. En apenas es aquí te pillo, aquí te mato. Según le ven, le secuestran, le golpean, le meten en cualquier nave, le tienen ahí tirados 2 o 3 días, y si no consigue su fin, le suelen soltar. No suelen acabar con, a no ser que se haya intentado escapar o cualquier otra cosa, suelen ponerse libertad.
Alberto, vamos a peor con la presencia del narco en España, de estos grupos violentos. Hablamos de secuestros, pero hablamos también de tiroteos, de muertes, hace muy poquitos días. Estamos yendo... ¿Se están haciendo fuertes esta gente? ¿O están ocupando más terreno? No sé cómo preguntarlo.
Hombre, últimamente, yo desde el punto de vista de los secuestros, sí se nos están dando más secuestros de este tipo, ¿vale? También te digo, Carles, que es una estadística oculta.
Ya.
Esta gente no denuncia.
Ya.
Cuando llegan a nosotros es porque algún familiar se ha asustado y denuncia. Pero si no hay un familiar o algún amigo o alguien que se asusta, esto le secuestran, se resuelve y aquí no ha pasado nada. Entonces también por eso te digo que hablar de estadística, pues a lo mejor depende de cómo haya sido el tipo, un año puede subir, puede bajar. Ahí no...
Ha dicho antes una cosa que me llama mucho la atención, que igual nos suena un poco también a películas o a series, como antes decía, lo de en un secuestro 7 días son una eternidad.
Sí.
¿Qué son? ¿Las primeras 24 horas? ¿48?
72. O...
72.
Sí, porque ten en cuenta, Carles, que tener una persona, mantener una persona, tener encerrada una persona, mantener esa persona, darla de comer, muy prolongado el tiempo, sin una preparación, sin un sitio especializado, es complejo. Vale, antes sí, antes el secuestro extorsivo, tenían una casa, tenían un zulo donde le metían, tenían una infraestructura. Entonces, claro, es que casi al final pierde mala organización teniendo que mantener a esta persona, casi que lo que van a sacar.
Oye, y una subtrama de esta historia que a mí, desde luego, me llama la atención. Esto de subcontratar servicios dentro del mundo del lumpen es algo que a mí también me ha dejado loca. No, no, esto te llamo a esta empresa que estos te hacen el transporte, ¿no? ¿Esto es habitual también? ¿Se subcontratan servicios según la especialidad?
En este caso, bueno, en este caso que hemos abundado un poquito, aunque no nuestro, digamos, nuestra especialidad no es el narcotráfico, pero bueno, por perfilar, tenemos que perfilar y meternos en el caso como si fuéramos investigadores de narcotráfico en este caso. Efectivamente, le sale más barato y más fácil subcontratar a alguien que es un especialista, que lo sabe hacer, que conoce las carreteras, que se mueve en el mundo, que tiene sus permisos, todo, que tener una persona que a lo mejor está en un transporte una vez cada 3 meses, que a lo mejor puede tener caducada la ITV, no conoce la ruta, no conoce los controles, les es mejor, o sea, pasa más desapercibidos, ¿vale? Luego, digamos que en el tema del transporte hay ocasiones que el camionero no sabe ni qué lleva en el camión.
Ya.
¿Vale? Y en este caso que sí lo saben. Les es más fácil porque pueden controlar directamente el camión. Saben dónde está, le dan instrucciones... Pueden hacer contravigilancias, por si hay controles de policía, y claro, no se tienen que ocupar de la empresa, y les sale más barato y les sale mucho mejor.
A mí cuando escuchaba al comienzo a Patricia dar detalles de esta historia, me venía a la cabeza una duda. Claro, un vídeo, te envían un vídeo. En los tiempos que corren, ¿tú cómo sabes que ese vídeo es real? Podría ser un secuestro falso, y que alguien quisiera sacar pasta a través de eso. Porque hoy se hace de todo, con la inteligencia artificial, con la autoedición... Entonces, ¿cómo se puede verificar que es auténtico eso?
A ver, en este caso...
Tenía pinta de que sí.
En este caso ya la policía rumana, por eso a lo mejor tardó tanto en comunicar, hizo las averiguaciones correspondientes, porque claro, este camionero al que le llegó en Rumanía se movía en este ambiente. Entonces, claro, seguramente le había llegado a él que eso era cierto. Entonces, cuando él fue y acudió para, digamos, denunciar a la policía, él ya estaba en lo cierto. Si en lo referente a identificar un delito, un secuestro falso, un secuestro verdadero, nosotros siempre empezamos las investigaciones como si fuera cierto. Si bien, ya digamos, el sentido un poco, pues ya hay ciertas cosas que van cojeando, pero bueno, se van continuando. Es verdad que son secuestros que no es que sean más fáciles de resolver, pero sí se tarda menos en el tiempo, porque digamos... una persona no puede simular que ha estado secuestrado mucho tiempo.
Ya.
Es decir, y además, volvemos a lo de antes, la infraestructura. ¿Vale? Normalmente una persona que simula que se ha secuestrado con un fin económico, pues además es más sencillo porque no se oculta. Esa persona, por ejemplo, vive en Málaga, se va a Cádiz. Va mandando fotos de que está secuestrado, va contactando. ¿Vale? Entonces, es en ese aspecto mucho más sencillo para nosotros que una persona que está, digamos, metida y oculta en cualquier sitio. Y luego hay ciertos indicios que son muy claros. Por ejemplo, yo tengo el que llamo el secuestro sujeto en el cubata, que es, pues nada, normalmente por gente extranjera que está en zonas de ocio de la costa, a las 5 de la mañana se viene arriba, nos falta dinero, llamamos a casa a Londres y pedimos 300, 400 euros.
Ostras, entonces, eso claro, no lo había oído nunca.
Yo tampoco.
Se nos ha dado varios.
¿Sí?
Sí.
Vaya.
Entonces, claro, es que claro, tenemos una conexión internacional impresionante. Es con Lanyard llama y es que les hemos detenido antes que se les haya pasado la borrachera.
Madre mía.
Alberto Olivares, inspector jefe de la sección de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional. Gracias por este ratito en la ventana. Ha sido un placer, de verdad.
Un honor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.